Esta es la iniciativa con la que LATAM busca impulsar a las mujeres artesanas en el Ecuador. Quédate en este podcast.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en interview.
Hola, hola, bienvenidos a un podcast más de Forbes Ecuador. Hoy tenemos el gusto de estar con Emilia Rivadeneira. Ella es gerente de asuntos corporativos para LATAM. Bienvenida, Emilia.
Mucho gusto, Dani, por estar aquí y gracias por la bienvenida.
No te preocupes. Vamos a hablar un poco sobre el lanzamiento del programa Segundo Vuelo. ¿Cuál es la motivación detrás de esto y por qué lo realizó LATAM?
Bueno, te cuento que nosotros, para poder llegar a este programa, hicimos una revisión de la estrategia de sostenibilidad hace ya algunos años. Y la relanzamos en mayo de 2021. Uh-huh. Y en realidad fue un proceso resultado de un diálogo que generamos con algunos stakeholders a nivel de todo el Ecuador. Uh-huh. Entre universidades, profesores, investigadores, estudiantes, gremios, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, tanto ambientales, sociales y demás. ¿Qué fue lo que hicimos en estos diálogos? Preguntar. ¿Cómo nos ven? ¿Qué cosas cree la sociedad en el Ecuador que debíamos hacernos cargo en ese entonces, saliendo de la pandemia, de toda esta crisis tan grave que vivimos como industria? Y ese hacernos cargo con miras a aportar más al Ecuador. Y desde ahí surgieron tres pilares de la estrategia de sostenibilidad, que básicamente son bastante relacionados y evidentes para nuestra compañía o nuestra industria, que es cambio climático, valor compartido y economía circular. Y específicamente en la economía circular decidimos hacer un diagnóstico de todo lo que nosotros generábamos a vertedero. Ahí tenemos ciertas metas que nos llevaron a buscar ser una compañía sin residuos a vertedero hasta 2027, y hasta ahí hemos ido en un camino con ciertas metas intermedias, y de ahí es de donde surge precisamente Segundo Vuelo, que es este programa que recicla los uniformes y otras materialidades en desuso de nuestras operaciones para poderlas entregar a un grupo de artesanas que fueron seleccionadas tras un proceso con un aliado, que en este caso fue el Lab 21. Realmente fue maravilloso el proceso, y en ese camino tuvimos la oportunidad de conocerlas, de formarlas en algunas características, y ahí surge el programa. Parte de la formación que ellas recibieron fue en temas de diseño, habilidades blandas, en temas un poco más comerciales que fortalezcan el valor que ellas ya daban, que era el bordado. Obviamente desde sus raíces, desde su cultura, desde su tradición, y lo convertimos en este programa que hoy entrega materiales hermosos, transformados en productos que se puedan adquirir y también utilizar en la vida diaria.
Qué chévere. ¿Cómo se eligieron estas comunidades?
Nosotros nos aliamos con Lab 21 justamente porque vimos que era una ONG que realmente tiene experiencia en identificar grupos que, además de que cursan espacios en donde tal vez las oportunidades se tienen que salir a tomar o crear, también tenían una trayectoria, un trabajo caminado. Ellas nos comentaban que hace algunos años atrás, antes de la pandemia, ellas eran alrededor de 200 a 300 artesanas que estaban permanentemente en este centro, que hoy es el Centro de Bordados Cuenca. Pero lamentablemente
solo están en Cuenca.
Ese es uno de los grupos, el que acabamos de lanzar el año pasado. Nosotros estamos con el programa desde 2021. Tenemos una artesana que es Maya. Ella diseña moda sostenible. Con ella ya trabajábamos antes, digamos, con otro proceso, donde ella también arma redes. Sin embargo, este nuevo grupo, que fue el que lanzamos el año pasado, está en Cuenca, precisamente porque quisimos expandir el programa a nivel nacional y además porque queríamos rescatar el valor de su arte, el bordado de Cuenca. Sabemos que es muy rica la provincia de Azuay con este tipo de nociones que vienen desde los saberes ancestrales, y la verdad es que para nosotros esto fue uno de los temas más relevantes para tomar las decisiones. Además, como te decía, todo ese espacio que ellas tenían para volver a tomar en la trayectoria habían quedado ya olvidados sus trabajos, la asociación se estaba ya muriendo, y el hecho de poder conectar con este valor que ellas ya venían desarrollando y de la mano con Lab vimos que había una oportunidad para revivirlo. Dijimos, este es el lugar más adecuado.
Ahora, hablando un poco de esta conexión auténtica, ¿no? Que traen y vuelven a revivir estos saberes ancestrales, ¿cómo ustedes aseguran que exista aquello con la cultura ecuatoriana, ¿no? Porque a la final final son todos estos materiales y estos uniformes que son reciclados por parte de LATAM, pero ¿cómo los transforman?
Correcto. En realidad, el aporte que ellas dan creo que es más valioso que cualquiera de los materiales que podamos dar, porque esto es una... un arte que ellas ya tienen desarrollado, que no es tan fácil de aprender tan rápidamente, sino que en realidad es algo que ellas vienen haciéndolo ya por muchos años. Ellas generaban ya productos. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Invitamos a nuestros colaboradores y a la vez nuestros equipos, que especialmente son los de mantenimiento, donde se hacen los recambios y demás, a donar voluntariamente estas prendas que ya no, estaban en desuso, de los uniformes que ya recambiamos cada cierto tiempo. Entonces, esto ya van más de 2.100 prendas que entregamos. Ellas las toman y en estos talleres que desarrollamos junto al lab, y ellas generaban diseños de diferentes productos, ¿no? Ellas mismas inventaban estos neceseres, unos ositos de peluche que me muero cada vez que... Creo que son de los más vendidos, en realidad, porque sacamos un catálogo y demás. Tienes carteras, también lanyards y, bueno, otra serie de productos, portapasaportes, portadocumentos. Estos productos ellas presentaron una serie de diseños creados por ellas mismas, desde donde ellas creían que podría haber algún tipo de uso diferente con los materiales, las telas que se convierten en materia prima que les donamos.
Claro.
Entonces ellas diseñan esto y nosotros hicimos ahí una preselección, obviamente en función de las necesidades que íbamos a tener posteriormente para hacer nuestros regalos o para el uso nuestro. Y a partir de eso ellas confeccionaron estos nuevos materiales y además generaban un bordado o han generado bordados como flores principalmente u otro tipo de tonos, ahora hay colibríes, bueno, diferentes tipos de elementos que son bastante de la naturaleza, del contexto, y los bordan sobre esas telas.
Wow.
Es maravilloso, realmente ahí luego de su primera colección sacamos un catálogo para poderlo promocionar mejor. Nosotros servimos como una plataforma de visibilidad en cada feria, en cada evento, en cada actividad que realizamos. Siempre estamos promoviendo el programa, porque en esto nosotros no ganamos nada más que ver una comunidad desarrollada, que evidentemente ellas nos retroalimentan diciendo que han impactado incluso a sus familias. Hay cosas interesantes. Por ejemplo, nos contaba que antes, como ya las nuevas generaciones quieren... salir, ya no necesariamente quieren seguir las tradiciones y demás, como que su familia no se involucraba mucho. Pero
ahora
a partir de que ven, exactamente, a partir de que ven que el centro de bordados ha revivido con este grupo de más de 32 artesanas, inicialmente era un semillero de 32, pero se han ido vinculando más, sus mismos hijos fueron a la graduación, están involucrándose, entonces realmente están felices porque han visto una renovación de vida en otro nivel y, como decimos nosotros, llevándolo más alto su arte.
¡Qué lindo! ¿Qué beneficios económicos reciben estas mujeres que se involucran en el programa?
Mira, en realidad, del lado de LATAM, nosotros, además de entregar la materia prima, les ayudamos con todas las plataformas de capacitación y, por el otro lado, de visibilidad. Promoción, tratamos de darles espacios donde ellas puedan mostrar todo lo que diseñan y también conectamos con otras empresas. Obviamente compramos también productos porque realmente nos parecen no solo maravillosos, sino súper valiosos para poder entregar, en lugar de un merch tradicional, entregar a nuestros stakeholders un producto elaborado por las manos de artesanas ecuatorianas. Es súper bien valorado, no solo por nosotros, insisto, sino también por todos nuestros stakeholders. Pero además ellas tienen la oportunidad de vender esto a diferentes interesados, personas directas u otras empresas. Por ejemplo, hemos logrado en conjunto con el aeropuerto de Cuenca poner stands en
de sus productos
en la entrada del aeropuerto donde haces el check-in y también en la parte de la sala de embarque, donde todas las personas pueden llevarse el QR, ver los elementos que están en exhibición y comprar. Hemos tenido también la oportunidad de ver que otras empresas locales se interesan por esto y ya nos están contactando para ver cómo ponen un stand para vender productos y demás. Entonces, me preguntas por el beneficio económico. Ellas reciben todo lo que surja de la compra de estos materiales.
Esa colección,
claro. Es exactamente. Cada elemento que se, digamos, vende, ellas lo reciben directamente para su beneficio.
Ahora, ¿ustedes cómo están midiendo ese impacto ambiental del programa? ¿Existen métricas o indicadores que puedan decirnos cómo está funcionando el programa?
Sí, nosotros estamos por cumplir un año. Al cierre de este año tenemos previsto hacer la evaluación de cuántas emisiones evitadas hemos generado a partir de este programa. Uh-huh. De momento lo que tenemos son las cifras entregadas de los uniformes, uh-huh. de los materiales, son, como te decía, más de 2.100 uh-huh. Prendas entregadas. Tenemos también más de 700 cobertores de asientos que son de cuero y demás. Y así algunos elementos que han sido donados, porque esto uh-huh. no tiene ningún costo, se los entregamos directamente y ellos los transforman. Al cabo de un año nosotros vamos a tener una cifra puntual de cuántas emisiones evitadas generamos que se miden en toneladas de CO2 uh-huh. por el desvío de estos materiales que podrían, o uniformes que podrían haber sido derivados a vertedero. Se los vamos a poder entender cuánto es lo que se evitó de entregar o derivar a vertedero y se pudo uh-huh. reutilizar para otra forma.
¿Qué pasa con estas prendas que no pueden ser utilizadas o que no pueden ser reutilizadas? ¿Qué hacen ustedes con eso?
Bueno, nosotros, como parte de este eje de economía circular, como te había uh-huh. mencionado, hicimos una línea base que es nuestra línea de diagnóstico uh-huh. en el año 2021 hasta 2022. Somos una compañía bastante grande y tenemos el eje de carga y de pasajeros, los dos negocios. Entonces realmente ha sido un trabajo bastante amplio el ir identificando dónde están esos materiales o cuáles son los materiales uh-huh. que han tenido mayor impacto a vertedero. Uh-huh. De allí surgió que más del 50% de estos materiales era plásticos de un solo uso que se consumían en la cabina del avión. Uh-huh. Y esto te hablo en la operación de carga y de pasajeros igualmente. De eso nos propusimos desde el 2021, que relanzamos la estrategia, hasta el año 2024, que fue finales del año pasado, que íbamos a eliminar el 100% de los plásticos de un solo uso de nuestras operaciones como primer foco, porque precisamente era el de mayor impacto. Uh-huh. Entonces lo que hicimos, efectivamente logramos el 97% de la eliminación o reemplazo, y esto se debe, obviamente ese 3% remanente es por temas de normativa o porque no existen materialidades que logren cubrir uh-huh. aquellas cosas que también por seguridad o por operación claro. se requieren a nivel de industria. Estándares. Sin embargo, te puedo decir que esto ya es una materia de alguna manera superada, es un objetivo logrado. Este objetivo sí nos movilizó y lo logramos. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Esos otros elementos, además de temas como segundo uh-huh. vuelo, los gestionamos a través de gestores ambientales, buscamos reemplazo de materialidades y también de la mano, por ejemplo, en el caso de Ecuador, donde la normativa es diferente que en otras de las filiales, trabajar con nuestro operador, en este caso del aeropuerto, uh-huh. el concesionario Keyport, porque ellos reciben toda la producción de desechos que, uh-huh. que se genera, y nosotros lo que hacemos es desarrollar planes en conjunto para ver de qué manera se le da un destino sostenible. Uh-huh. De lo que está en nuestras manos, desechos peligrosos, por ejemplo, los gestionamos con nuevamente gestores ambientales, uh-huh. Nos tienen que dar una certificación de cuál es el destino final y demás. Somos responsables o nos hacemos responsables uh-huh. por estos productos o desechos hasta destino final. Cuando se trata de electrónicos, por ejemplo, tenemos dos cosas. Si estamos en buen estado todavía, los reutilizamos donándolos a ONGs o, por ejemplo, computadoras, espacios donde puedan servir para uso educativo o algún otro fin donde, insisto, no se desechen, sino que se puedan reutilizar. Y otros, cuando ya se tienen que dar de baja definitivamente, los gestionamos a través de otro gestor ambiental que se encarga de los electrónicos, en este caso Vermonde.
Ok. Emilia, hablando un poco de quiénes están también dentro de este proceso, uh-huh. entiendo que hay algunas instituciones que forman parte como colaboración del proceso creativo. Cuéntanos un poquito más.
Te puedo contar que además de las ONGs, que en muchos casos reciben algunos de estos productos que derivamos, que no se van a vertederos, sino que realmente se reutilizan, tenemos algunas colaboraciones con universidades. Una de uh-huh. ellas, por ejemplo, es la EPN, donde entregamos estos electrónicos. Uh-huh. Y otra que me encanta contar este caso es, por ejemplo, la Universidad de San Francisco de Quito. Uh-huh. Nosotros, como parte del proceso de identificación de destino de algunos de los materiales que ya no utilizamos y que antes se iban a vertedero, encontramos unas mallas que son las que envuelven los paquetes de carga uh-huh. o digamos los bultos que se uh-huh. suben al avión. Estas mallas, que tienen un material como de nylon y demás, las llevamos a un estudio interdisciplinario, multidisciplinario uh-huh. con la universidad para buscarle otro destino y demás. Y fue muy lindo porque ellas encontraron, el grupo de estudiantes, liderado por algunos profesores lograron encontrar primero cómo limpiar estas mallas, porque generalmente se ensucian de grasa por el movimiento y demás, y luego las convirtieron en en unos puffs para poder instalar en oficinas y en algunos espacios.
Qué chévere.
Justo como la TAM estamos trabajando ya para la reapertura de nuestro nuevo hangar y demás, y ahí está previsto poner una sala justamente con, estos materiales que en inicio son diseñados y creados también de la mano de las artesanas de segundo vuelo. Entonces es un proyecto muy bonito donde los estudiantes se pudieron involucrar y evidentemente es el paquete de mallas que ya quedaron de los últimos recambios, porque hay otro proyecto adicional con otras materialidades para eso en carga, pero estas que quedaron como remanentes van a tener un destino también de uso adecuado.
¡Qué chévere! Un poco para finalizar, Emilia, ¿existen planes para escalar el programa a otras ciudades o quizás que países donde están las otras filiales puedan un poco replicar lo que se está haciendo aquí en Ecuador?
Sí, te cuento que este programa nació en Perú justamente hace unos 6 años ya, precisamente cuando cambiamos la marca de LAN y nos fusionamos con la TAM, con TAM para hacer la TAM. Entonces ahí hubo mucho desperdicio de uniformes y todo esto llevó a crearse el programa Segundo Vuelo. Y la idea es que esto ha venido desarrollándose. Ecuador es uno de los países que más también ha logrado fortalecerlo, pero también está en Colombia, está en Brasil. Entonces, la idea es que realmente es un modelo muy bonito que además, como decía al inicio, recoge la cultura de cada país, el arte, ¿no? Cada uno de estos países o de estas filiales.
Cada uno tiene su propio arte, su propio saber ancestral también.
Por ejemplo, en Colombia han hecho una reutilización de uniformes para hacer también algunos de los bags o portadocumentos, portapasaportes necesares, pero con pintura de artistas locales.
Ah,
entonces
chévere.
Se ve también otra novedad, otra variante. Y me preguntamos al interno de Ecuador, pues sí, siempre tenemos la intención de que este programa siga siendo una plataforma no solamente de apoyo para mujeres artesanas o mujeres emprendedoras en general, sino también que permita rescatar esta identidad o este arte del Ecuador. Entonces, definitivamente tenemos intención de que esto siga creciendo. Quizá tenemos en la mira Galápagos, donde también hay grupos de mujeres emprendedoras, donde en otros programas hemos venido también trabajando y caminando de la mano. Entonces, quizá en una siguiente etapa, cuando ya esté un poco más maduro el programa de Cuenca, podamos continuar con otra nueva comunidad.
Muchísimas gracias, Emilia, y bienvenida siempre a Forbes.
Muchísimas gracias también. Un gusto poderles contar de nuestro programa.
A ti. Chau, chau.